Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Alejo Vargas. El doctor Alejo Vargas es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Política Social de la Universidad Externado de Colombia. Es autor de múltiples investigaciones y actualmente es el director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estaremos hablando con él sobre un tema muy interesante, el posconflicto. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAL. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
Según los expertos, el posconflicto es definido como la fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construir durante el conflicto y que supone una recomposición de la sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz. Colombia se enfrenta a la ardua tarea de lograr un equilibrio entre la paz y la obligación de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación por las violaciones a los derechos humanos. Los mecanismos de justicia transicional pretenden precisamente facilitar esta tarea sin caer en la impunidad.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Doctor Alejo, bienvenido al programa Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, entremos en materia, doctor Alejo. La pregunta que surge naturalmente es, ¿posconflicto o posacuerdo?
Bueno, esa es una discusión fundamentalmente que hacemos los académicos. Pareciera una especie de discusión bizantina, pero realmente tiene sentido. Yo diría que es más preciso para un caso como el colombiano que hablemos de posacuerdo, por dos razones. Primero, porque el modelo como en Colombia hemos ido terminando el conflicto armado es un modelo que podríamos llamar de negociaciones a pedazos. Desde fines de los 80 empezamos con los primeros acuerdos con el M-19, el EPL y otros grupos menores. Luego, posteriormente, vinieron los acuerdos con los grupos de autodefensas o paramilitares, ahora con las FARC, pero todavía nos queda pendiente el tema del ELN. Por lo tanto, hablar de posconflicto no sería lo adecuado porque eso implicaría que ya habíamos terminado el conflicto armado. Pero además, y es otra anotación pertinente, porque también puede dar un mensaje equívoco Y es que estaríamos en una situación en la cual los conflictos se acaban, lo cual no es verdad, porque justamente lo que toda democracia tiene, como bien lo decía Estanislao Zuleta, son buenos conflictos. Lo que se acaba es el uso de la violencia en el trámite de los conflictos. Entonces, todo eso lleva a que probablemente sea más preciso y adecuado que hablemos de posacuerdo.
Muy bien, doctor Alejo Vargas, y en esa tónica de posacuerdo, sabemos que el centro que usted dirige en la Universidad Nacional de Colombia hizo una asesoría muy importante y ayudó con los temas de La Habana. ¿Cómo fue ese clima y cómo se ambientó? Hablemos un poco de ello.
Bueno, sí, nosotros fuimos escogidos, por así decirlo, por la mesa de conversaciones junto con la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para que, actuando como un tercero, organizáramos los foros de participación social a través de los cuales la sociedad enviara sus propuestas a la mesa. Ese es un debate siempre muy interesante en negociación de conflictos, es si los ciudadanos, la sociedad, tiene que participar o no. Y ahí tenemos posiciones extremas, desde aquellos que dicen no, no hay nada que meterse, porque para eso está el gobierno que los representa, y hay otras que dicen no, los ciudadanos deben participar porque ninguna de las dos partes representa plenamente a la sociedad. Esto lleva a que en general en las negociaciones de conflictos armados se opte por opciones intermedias. Esta fue una de esas opciones intermedias, es decir, pedirle a un tercero, en este caso la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y nosotros, el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, que organizáramos estos foros de participación con un mandato muy preciso que nos da la mesa de conversaciones sobre fechas, sobre número de asistentes, sobre diversidad en los participantes, etc. Obviamente teníamos autonomía metodológica para hacerlo y luego la sistematización de todas esas propuestas para llevárselo a La Habana a las dos delegaciones. Se hicieron 9 foros. De cada foro, en promedio llevamos 17 tomos de propuestas y análisis a las dos delegaciones como insumos para la discusión de cada punto de la agenda. Esa fue, digamos, en principio la contribución. Posteriormente la mesa nos dio otras tareas, tanto a Naciones Unidas como a nosotros, junto con la Conferencia Episcopal Colombiana, que fue seleccionar las 60 víctimas que iban a ir en delegaciones de 12 personas a reunirse con la mesa de conversaciones. Entonces, hacer el proceso de selección y acompañar estas víctimas fue también otra parte de las múltiples tareas que hicimos en apoyo a la mesa de conversaciones. Pero teniendo claro que nosotros nunca fuimos parte de la mesa, porque ni representábamos al gobierno, ni representábamos a la insurgencia.
Bueno, algo que llama profundamente la atención es que definitivamente en el acuerdo general se toca unos temas que son muy particulares. Uno de ellos es la política del desarrollo de tierras. Hemos tenido en nuestro país problemas con el tema de las tierras. ¿Cómo se asumió el tema integral agrario?
Bueno, el primer punto del acuerdo, como se planteó en la agenda, era Reforma Rural Integral, era el nombre preciso que le dieron. Y es muy interesante porque las dos delegaciones fueron muy cuidadosas en no usar una palabra que en general genera mucha controversia en estos países como los nuestros en América Latina, como es el tema de reforma agraria. Porque si usted menciona esa palabra, eso inmediatamente, por así decirlo, se alborotan los espíritus y las posiciones. Por eso ellos siempre hablaron de reforma rural integral. Y efectivamente este tema involucra distintas cosas, involucra el tema tierras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con titulación y con restitución de tierras que habían sido despojadas ya sea por acción de grupos paramilitares o de personas conexas a la acción de estos grupos, toca el tema del desarrollo rural, que es otra dimensión, y toca otros temas colaterales, por ejemplo, los temas del catastro rural, que es un gran problema en Colombia. Toca el tema de titulación, otro gran problema en Colombia. Cerca del 60% de la propiedad agraria en Colombia no está titulada. Simplemente tiene algún documento de posesión, en el mejor de los casos. Entonces, el tema toca una serie de variantes. Ahora, ¿por qué es el primer punto? Porque tiene mucho que ver con lo que fue lo que podríamos llamar el alzamiento histórico de las FARC. Las FARC es una guerrilla que tiene orígenes muy ligados a los temas agrarios. Por eso, para ellos, ese fue el primer tema de la agenda. Si uno compara, por ejemplo, con la agenda con el ELN, ese tema no está. Porque, evidentemente, con el caso del ELN, ese tema no es tan importante. Probablemente lo es otros más temas. Ese tema, entonces, fue el primero que toma la mesa. Es un tema sobre el cual se construyen una serie de acuerdos y que, diríamos, es en lo que estamos todavía más en pañales, para usar una expresión coloquial, en lo que tiene que ver con la implementación.
Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia, hablando sobre el posconflicto. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are
the children of the sun. Muy bien, regresamos a Sinfonía Jurídica con el doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos hablando sobre un tema fundamental, posconflicto.
Doctor Alejo, es un hecho que los integrantes de las FARC ya se encuentran en las curules del Congreso. Hablemos del segundo punto de la participación política y retrocedamos para recordar la consolidación de este proceso.
A ver, la participación política que está contemplado en el segundo tema de la agenda no tiene que ver exactamente con la conversión de las FARC en partido. Eso tiene que ver con el punto quinto, que es terminación del conflicto. Pero, obviamente, parecieran ligarse. Realmente el tema de participación política ha derivado en dos aspectos. Uno, que ya se hizo y está en marcha, que fue el Estatuto de la Oposición, que evidentemente era también un mandato de la Constitución del 91, pero que nunca se había hecho. Ahora, a propósito de estos acuerdos, se hizo con un consenso de los partidos políticos, con la sola excepción del Centro Democrático, todos los demás participaron, se aprobó la Corte Constitucional ya le dio su aval y ya entran en aplicación. Por eso tenemos ya hoy día a Gustavo Petro como senador de la República en aplicación de ese estatuto de oposición, o Ángela María Robledo como representante. El otro punto de ese tema que desafortunadamente se hundió fue la reforma electoral. Sobre eso se creó también una misión de expertos. Ellos hicieron unas recomendaciones, pero desafortunadamente, creo yo, por el momento político, ya estábamos muy cerca al debate electoral y, como diríamos, es muy difícil cambiar las reglas del juego tan encima del partido. Eso terminó hundiéndose en el Congreso. Pero ese es un tema de la mayor importancia, porque la reforma electoral no es otra cosa que mejorar las condiciones de la competencia política para todos los actores. Eso no es para las FARC. No, es para que todos los que participan tengan unas reglas más precisas. Los otros aspectos tienen que ver con toda una política de promover la reconciliación, una cultura del diálogo, de la confianza, etcétera, etcétera. Y el tema del partido, por el cual me planteó inicialmente la pregunta, eso diríamos que es de la esencia de estos procesos de conversaciones. Cuando se busca terminar un conflicto armado, lo más importante es que ese grupo deje de usar las armas. Normalmente haga entrega de esas armas, ya sea a la contraparte o a un actor internacional, y se transforme en un actor político. Por eso la importancia, efectivamente, de la creación del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que tiene la misma sigla de FARC, que a muchos no les gusta, a mí entre ellos, pero bueno, esa es una decisión de ellos. Pero es la idea de que el grupo armado, previa dejación de las armas, se convierta en un actor político y juegue en las reglas del juego del escenario político.
Bien, también hay una pregunta que surge acá y es, bueno, para el común de las personas, entender lo que está ocurriendo no es nada fácil. Desde la academia, ¿qué se está haciendo para que las personas puedan comprender lo que está pasando ahora en el país?
Sí, yo creo que en general el ciudadano común y corriente tiene percepciones de lo que pasa en el país y en el mundo que son, si se quiere, muy mediáticas. Casi siempre es lo que nos dice la tele, la radio, a veces un periódico, y con base en eso nos formamos unas percepciones, así sucede. Eso hace que la gran mayoría de la población sobre estos temas que son tan importantes para el país no tenga un conocimiento a fondo.
Doctor Alejo, en términos pedagógicos, ¿qué se está haciendo para que el común de las personas puedan comprender lo que está ocurriendo?
Una de las tareas importantes que tenemos todo el sistema educativo, las universidades, pero también las instituciones de secundaria, los institutos técnicos y tecnológicos, pero también los partidos políticos, las iglesias, es hacer toda una tarea de pedagogía en varios sentidos. Uno, en términos de información. Sobre este tema hay más desinformación que otra cosa, porque como diríamos hoy día, en la época de las posverdades, se dan muchas versiones distorsionadas. Entonces, un primer elemento es información adecuada. Segundo, una tarea de explicación. Y eso, evidentemente, es una tarea de mediano plazo. Eso es una tarea que nos va a tener que llevar a todo el sistema educativo, a los medios de comunicación, si queremos en serio que esto apunte a lo que un proceso de estos conlleva, es a una tendencial reconciliación, que no es que todos vamos a pensar lo mismo, no. Vamos a seguir pensando distinto, pero todos vamos a aceptar las reglas de que no nos vamos a matar por pensar distinto, que vamos a aceptar las reglas de la democracia, simplemente que los ciudadanos periódicamente eligen mayorías y minorías. Pero eso que parece tan sencillo no lo es. Por eso ahí se requiere una tarea pedagógica muy importante sobre toda esta serie de elementos que tienen que ver con los acuerdos, porque si no, mucho de eso queda simplemente en unos papeles que solamente iremos a mirar los académicos o los historiadores a futuro.
Hoy nos acompañó en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
Doctor Alejo, muchas gracias por compartir este espacio en Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias.
Muy bien, el doctor Alejo Vargas nos habló sobre el posconflicto
y lo invitamos para un próximo programa en armonía con Sinfonía Jurídica. Temas de interés.
En Armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
Revisando la historia reciente sobre el posacuerdo en Colombia, podemos decir que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que las primeras discusiones informales con las FARC comenzaron casi inmediatamente después de que asumió la presidencia en agosto de 2010. Este contacto informal duró un año y medio y después, el 23 de febrero del año 2012, comenzó en La Habana, Cuba, un diálogo exploratorio directo con los representantes del grupo rebelde. Este diálogo terminó el 26 de agosto con la firma de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que establece los principios y los procedimientos para las negociaciones. Otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, expresó su interés de unirse a las negociaciones, pero hasta la fecha no se ha acordado nada con sus líderes.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
Teoría Constitucional e Instituciones Políticas de Vladimiro Naranjo. Es el libro recordado y admirado por los lectores al entrar en contacto con la teoría constitucional de la forma más didáctica posible. Teoría del Estado, Teoría de la Constitución y la aplicación de la teoría constitucional a través de las instituciones políticas tiene un desarrollo muy útil para comprender cómo se estructuró el derecho constitucional moderno. Obligaciones, la vasta obra del maestro Fernando Inestrosa. En ella ofrece conceptos jurídicos en torno del derecho de obligaciones y sus fuentes. En esta obra se tratan temas tan interesantes como las modificaciones de la situación jurídica, la adquisición, la pérdida de derechos, la legitimación por apariencia, la adquisición derivada, el título traslaticio, entre otros.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema clásico La Tierra del cantautor colombiano Juanes.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. Es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Fuera de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ahí. Amala es una y nada más. Porque mi corazón ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón. Que castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón. En la tierra del dolor. Hace falta corazón.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV de Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.